Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Te mueres de hambre, te mueres de frío, te mueres de miedo y del corazón.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en esta primera emisión del año 2021 de este maravilloso programa que es Voces Divergentes. Antes de empezar con todo lo que tenemos para este programa, porque en este 2021 llegamos súper, hiper, mega recargadas, quiero que por favor saludemos a esta maravillosa mesa de trabajo, a estas mujeres empoderadas. Así que, Ana, ¿tú cómo estás? Cuéntame qué tal todo por allá.
Hola, hola, extrañándolos bastante. Ya extrañaba tocar estos temas de debate, de política, mejor dicho, emocionarnos con todo lo que está pasando en Colombia. Entonces, vengo súper recargada de energía, queriendo darla toda por los temas que están pasando en la actualidad colombiana. Entonces, feliz, orgullosa de nuevamente volver a este proyecto. Y por supuesto, pues saludar a Mayra, que está ahí juiciosita desde casa, obviamente todos cuidándonos, ¿no?
Hola, muy buenas noches. Bueno, te saludo, Ana. Gwen, ¿cómo estás? Saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo les cuento que estoy desde mi casa, como tú bien lo decías, cuidándome. Estoy acá súper juiciosa y pues nada, emocionada por haber arrancado este año, por ya estar en nuestro primer programa del 2021 y nada, súper bien, súper juiciosa, mejor dicho, estoy emocionada, así que empecemos con esto de una vez.
Así es, compañera.
Bueno,
vea, es que Ana está que se habla, mejor dicho, Ana está que se manda con su flash, pero démosle la palabra de una para que empiece porque la siento toda enérgica. Entonces, Ana, empecemos con nuestro flash informativo. ¿Qué tenemos en esta actualidad colombiana para hoy?
Yo estoy que me hablo, perdonarán los nervios de nuevamente iniciar con todo el proyecto de Voces. Pues como es de costumbre y para las nuevas personas que están escuchándonos ahorita, pues con Voces Divergentes les informamos que tenemos una sección que es el flash informativo, donde hablamos un poquitico de tres noticias rápidamente de la política colombiana. En esta oportunidad les tengo un flash que sé que es de preocupación para más de un colombiano y es el aumento de la tasa de desempleo, pues obviamente en nuestro país. Como es de conocimiento de muchos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, más conocida como la OCDE, es aquella que se encarga de estudiar y analizar, pues obviamente, los índices y la tasa de desempleo en Colombia. Les informo, queridísimas compañeras y oyentes, que el año pasado, en el mes de noviembre, cerramos con el 21.4% de tasa de desempleo. Que esto, sin lugar a dudas, ha sido un incremento gigante, pues obviamente comparándolo con meses anteriores y con años anteriores donde el indicador más alto oscilaba entre el 9% por mucho. Entonces, pues obviamente el furor que ha causado esto y pues obviamente las personas que se han visto perjudicadas tanto económicamente, pues digamos que están un poco inquietas. ¿Qué sucede acá? Y pues ahí como para que se enteren y que vean que este tema está un poco complicado, esta organización se encargó de estudiar a fondo todo lo que había pasado y de sacar un aproximado, una tasa estimada a la que quieren llegar, mejor dicho, si nos ponemos en la juiciosa tarea de fomentar los empleos en Colombia, y es del 11.1 al 16.3, que yo no sé ustedes, compañeras, pero a mí ese indicador me sigue pareciendo altísimo, altísimo, altísimo. Yo no sé, Stephanie, ¿qué opina acá? Pero a mí se me hace un porcentaje abismal.
Sí, es realmente preocupante y siento yo más que todo por el tema de la pandemia. Creo que por todo este tema de la pandemia el desempleo aumentó de una manera, mejor dicho, irrisoria y que de alguna u otra manera no se han tomado como planes para contrarrestar el desempleo en el país. Entonces sí, nos seguimos midiendo con barritas, con números, etcétera, etcétera, pero no sigue habiendo un cambio de fondo para las personas desempleadas. Entonces, a mi punto de ver, sí sigue siendo realmente preocupante. O sea, la las cifras no bajan, no bajan y por el contrario continúan subiendo, subiendo. Mayra, ¿tú qué opinas de eso?
Bueno, compañera, yo creo que acá, aparte de que ya es bien preocupante este flash informativo que nos traía Sana, creo que también hay que aumentar en lo preocupante que es la tasa de aumento de desempleo en las mujeres, ¿no? Que es del 19.6% más alta que en los hombres, que es del 10.9%. Esto según un informe del DANE en el mes de noviembre del 2020, ¿no? Entonces es preocupante que además de que ya se está aumentando el desempleo, de que sigue avanzando, lo que tú decías, pues, aparte también el género que más va, se está afectando.
Total, May. Y yo creo que es muy importante acá tener claridad, que incluso hasta la alcaldesa lo ha dicho en varias ruedas de prensa, incluso en sus comunicados, que nomás en Bogotá prácticamente el 60% del trabajo es un trabajo informal. Entonces hay que mirar la dimensión de la calidad de trabajo que también está teniendo la ciudadanía. Y para eso, ya para finalizar este flash, este primer flash, hay que tener en cuenta que Marta Elena Delgado, que es la subdirectora del marco sectorial de Fede Desarrollo, mencionó que esta disminución solamente se podría lograr si obviamente el gobierno nacional se encarga de fomentar empleo. Y es la verdad, si el gobierno nacional no contribuye a esto, es imposible disminuir esa tasa de desempleo. Entonces, ahora sí, ya terminé mi flash, ya los dejé picaditos con esta noticia. Démosle la palabra a Mayra.
May, claro, segundo sí. Flash.
Claro que sí, bueno, esta vez como segundo flash informativo, tenemos una de las noticias que ha causado más conmoción en la última semana del mes de enero, y es la muerte del doctor Carlos Holmes Trujillo el 26 de enero. Esta fue a causa de una neumonía que se produjo, fue derivada del COVID-19 que contrajo. Para las personas que de pronto no lo sabían, pero creo que eso es de conocimiento general, él se desempeñaba como ministro de Defensa de Colombia. Entonces, pues acá vamos a comentarles un poquito las cosas buenas y malas en este flash que estuvieron bajo su cargo. Entonces, pues, como bueno, tenemos que el 1 de mayo del 2020, el ministro de Defensa dio a conocer el retiro de 10 oficiales y la salida de un general por voluntad propia. Estos estarían presuntamente involucrados con un perfilamiento de más o menos 130 personas, en las que estaban periodistas, políticos, sindicalistas. Como otra cosa buena que podríamos decir es que el mismo ministro de Defensa salió comentando el año pasado la reducción de homicidios, de extorsiones, al final es más o menos del año 2020. Lastimosamente, esta cifra no se ha mantenido. Y como tercera cosa buena, tenemos la creación de un comando especial para el Bajo Cauca antioqueño. Esto fue como plan de choque luego de un atentado con granada en un establecimiento público que dejó como resultado 12 personas heridas. Ahora ya pasemos como lo poquito amargo, lo amarguito, lo malo. Sí, lo amarguito de este
flash. Lo no tan bueno.
Exacto. Y como cosa mala tenemos su actuar frente a las acciones violentas, por parte de sus hombres en las protestas del 9 de septiembre del 2019. Creo que son unas de las protestas que muchos no vamos a olvidar y sabemos muy bien a qué actuaciones nos referimos. Otra cosa es el aumento de las masacres y su insistencia con el uso del glifosato para disminuir el crecimiento de los cultivos ilícitos del país. Entonces, para cerrar este segundo flash informativo, simplemente les digo que por el tema de su actuar frente a las acciones violentas de sus hombres, lo que comentaba al inicio de las cosas amarguitas, tuvo que dirigirse a Colombia con una disculpa masiva, donde se disculpó por el desmedido uso de la fuerza, de las fuerzas militares, perdón la redundancia. Entonces, pues nada, eso les cuento, y eso es como para resaltar de este personaje que falleció hace poquitos días del mes de enero.
Sí, yo creo que, bueno, como toda persona, como todo gobernante, como todo ministro, etcétera, etcétera, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero bueno, me parece súper que en este flash, así como resaltamos las cosas malas, también resaltemos las buenas, ¿no? Entonces, de todo hay un poquito en estos flash informativos. Mayra, ¿tú qué opinas de la gestión así rápidamente, del exministro Carlos Holmes Trujillo?
Bueno, pues realmente sin hacerlo, no sé, como polarizado ni nada, eso es mi opinión, porque tengo una opinión muy clara. Lo que tú decías es muy cierto y es que hay que resaltar lo bueno y lo malo y que las personas que siempre de pronto no conocen mucho su gestión tengan en cuenta esas cositas buenas y malas, simplemente como para ponerlos en contexto. Ana, ¿tú qué opinas?
Bueno, no sé, yo acá no quiero entrar en discusiones porque estos temas a mí me ponen como, y acá me puedo quedar literalmente minutos y horas hablando. Sí. Pero yo sí voy a hacer de pronto un llamadito antes de pasar al tercer flash, un llamadito de pronto a la conciencia, ¿no? A las personas ahí. Si bien la persona obró bien o mal, eso va en la conciencia de la persona. Y a veces no tenemos que ir a agredir verbalmente a la familia que tal vez está pasando un dolor. Entonces, pues obviamente no es santo de la devoción de muchos, pero pues también hay que respetar el dolor ajeno. Ahí les dejo la invitación como para cerrar este flash. No sé si alguna quiera decir algo más, pero sí siento ninguno. Que era necesario decir esto, porque nada. Hay comentarios muy pasados por redes sociales.
Vamos a poner un alfiler en esta conversación. ¡Pup! Listo. Siguiente flash.
Listo. En el siguiente flash, y como se desinterese más de uno, la pregunta que nos hacemos todos, ¿será que por fin este año van a llegar las vacunas a Colombia? Este es el ojalá. Momento que yo todavía tengo incertidumbre.
Esperamos.
¿Será que no? ¿Será que nos mamaron gallo con ese 20 de febrero? Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a esperar, sí. Yo todavía cruzando los dedos para que lleguen. Pero pues, por supuesto, me gustaría saber rápidamente, antes de contarles cómo va a ser este plan, contarles y preguntarles qué opinan de este proceso. Entonces, Mayra, ¿cómo ves el proceso de las vacunas en Colombia?
Bueno, pues realmente llega a ser como un poquito, no sé, pronto uno se pone a pensar, bueno, ¿será que si realmente va a ser ágil, si realmente va a cumplir lo que se promete, o va a seguir siendo, no sé, uno de los tantos trámites que son demorados en nuestro país? Esperemos que no, le tengo fe, espero que llegue pronto, la necesitamos, creo que todos la necesitamos, la necesitamos ya con nosotros. Entonces, pues nada, le tengo mucha fe, le tengo buena vibra, y nada, eso es lo que yo opino sobre este proceso antes de que entres con tu flash informativo.
Stephanie, ¿qué opinas?
Bueno, yo siento que este proceso de vacunación está un poquito, nomás un poquito embolatado, como decimos nosotros los colombianos coloquialmente, pero siento que sí, efectivamente, pues todos, como dice Mayra, estamos esperando el proceso de vacunación, no solamente para las personas que no hemos tenido COVID, sino para las personas que ya lo tuvieron también y que posiblemente pueden volver a contagiarse de este virus. Entonces, yo siento que estamos atrasados, o sea, ya hay muchos países que van mucho más adelantados que nosotros, entonces siento sí que ya es momento de que Colombia se ponga la camiseta no solamente para el partido, sino también para el tema de las vacunas.
Ahí está, no faltaba el comentario. Me encanta. Y siendo verdad, Stephanie, tienes toda la razón. Y acá me gustaría de pronto hacer un énfasis en un punto que tenemos que tenerle bastante urgencia. Y es que en uno de los últimos comunicados que dio la Organización Mundial de la Salud, Colombia se encuentra entre los 18 países de los cuales se tiene que brindar la vacuna lo más pronto posible. Siendo así, yo no entiendo el gobierno nacional. Y desde mi postura aclaro por qué se están tardando bastante. Porque esos convenios con las farmacéuticas están tan lejanos y buscan una negociación como si, mejor dicho, fueran dulces. Es que es la vacuna y el bienestar de un país, siendo que con eso uno no puede jugar. Y sí me gustaría hacer un llamado gigante, porque siento que ya nos las habían prometido que para enero, que para finales de enero, ahorita que para el 20 de febrero, y ojalá que no nos las sigan extendiendo. Y por allá sí. Salieron a decir que prácticamente ni se alcanzaba a vacunar el 70% hasta diciembre. Entonces, este proceso de vacunación va para largo. Entre otras noticias, ya concentrándonos en cuántas vacunas se van a repartir, recordemos que las primeras que lleguen son 10 millones, pues que va a donar Pfizer, corríjanme ahí, por favor.
Sí, la farmacéutica, Pfizer, muy
bien, sí. Que son adquiridas para 5 millones de personas. O sea, póngale ahí, solamente para 5 millones de personas, ni siquiera para 10 mil, porque son de dos. La segunda, Farmacia Colombia compró 10 millones de dosis para 5 millones de personas. La tercera es de Hansen, que son 9 millones para 9 millones de personas. La siguiente es la Moderna, que el gobierno nacional adquirió 10 millones para 5 millones de personas. Y la de Sinovac, que adquirió 2.5 millones para 1.250.000 personas. Entonces, claro, nosotros podemos ver un número muy grande, pero en realidad son muy pocas vacunas. Ahí les dejo como para que mediten el tema y para que se informen.
sin anestesia. La realidad desde la diversidad de pensamiento.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Bueno, compañeras, y continuando con esta maravillosa sección que me encanta a mí, que es Sin Anestesia, antes de dar inicio con nuestro maravilloso tema del día de hoy, me gustaría que por favor le diéramos la bienvenida a nuestra primera invitada de este año 2021. Ella es Lorena Castañeda, es abogada y es máster en gobierno y administración pública, y también es directora de la Fundación Jornal, haciendo actividades con niños de la ciudad y de algunos municipios también cercanos. Entonces, Lorena, bienvenida y un gusto para nosotras que seas la primera persona, la primera mujer invitada a nuestro programa de este 2021. Así que bienvenida, ¿cómo estás?
Estefany, gracias a ti por la invitación. También saludo a Ana Milena y a Mayra y por supuesto a la audiencia de Uniminuto. Pues un honor ser la primera invitada de esta temporada. Sé lo que significa porque también tengo un programa de opinión política y pues estos ejercicios, primero que todo, saludarlos. Estas iniciativas creo que son muy valiosas y además de mujeres. Entonces, yo feliz. Gracias por la invitación.
No, nosotras estamos encantadas de tenerte y me gustaría, antes de abordar nuestro tema, que nos contaras un poco qué hago en tu fundación, porque en lo personal pues he visto y he llevado como un poco por las redes sociales lo que haces tú en esta fundación, pero me gustaría que le contaras a los oyentes también a qué se dedica la fundación y exactamente qué temas son los que tratan.
Bueno, la Fundación Jornal nace porque vimos la necesidad ya hace 8 años en las escuelas, sobre todo las escuelas rurales públicas, la necesidad de llevar útiles escolares y libros, porque la mayoría de estas escuelas pues no cuentan con recursos. El campo ha sido olvidado por mucho tiempo en todas sus dimensiones, pero especialmente en su educación. Entonces, aparte de que el campo se vio afectado por la violencia, pues lo olvidamos en sus escuelas. Aparte de que sus escuelas muchas veces fueron, digamos, objeto de violencia de cualquiera de los bandos. Entonces decidimos llevar bibliotecas a las escuelas campesinas. Hoy en día hemos completado 19 bibliotecas. La mayoría de ellas están ubicadas en Icononso, Tolima. 12 de ellas están en Icononso. La más lejana está en San Vicente del Caguán. Hicimos una entrega de libros con la ONU. Los mandamos en un helicóptero porque, digamos, el orden público para esa época estaba difícil, pero logramos instalarla de esa manera. Así que llevamos 19 centros educativos con sus libros, y pues aparte de eso se vuelve como una red en la que estamos pendientes de qué más necesitan los niños, no solamente los libros, sino también juegos, balones, computadores, en esta época lo que más me están pidiendo. Y así hemos desarrollado una biblioteca para el futuro, que es el proyecto bandera de la fundación. Hace 8 días, bueno, el sábado realmente estuvimos en Icononso llevando las maletas de sueños. Estas maletas estaban llenas de útiles escolares, porque identificamos que ese costo indirecto que tienen los padres de familia, podemos eliminarlo y dárselo para que lo usen en otra, digamos, en otras partes de, no sé, en su educación, en vestuario, en otras cosas que los niños necesitan, y les quitamos ese costo. Entonces, las maletas de sueños llevan útiles escolares, llevan cuentos infantiles, pero también llevan juegos. Así que, bueno, a eso me dedico con la fundación. Vamos a tratar este año hacer más cosas porque ha estado muy difícil por la pandemia, pero lo que queremos es mejorar los índices de la educación pública, sobre todo en las zonas rurales.
No, súper, súper. Te felicitamos en verdad por esa labor y por lo que es con niños.
Gracias.
Es una labor realmente de admirar. Así que te felicitamos enormemente y ojalá que este tema de la pandemia y demás no sea un limitante para que puedas continuar con ello también. Entonces,
sí, esperamos.
Así es. Para empezar, antes de empezar con este tema, creo yo que absolutamente la mayoría de las mujeres en Bogotá y en distintas partes del país hemos sido víctimas de alguna manera, ya sea del acoso callejero, de acoso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, antes de empezar con el tema, me gustaría preguntarle primero que todo a las chicas si ustedes han sido víctimas de acoso en algún momento. Así que rápidamente nos contemos si han sido víctimas de acoso callejero o algún tipo de acoso hacia la mujer. Anita, ¿tú has sido víctima de esta fatalidad que estamos hoy en día viviendo, no solamente en la ciudad, sino en el país?
No, la verdad no he tenido así como experiencias fuertes, gracias, digamos, al destino.
Sí.
No he tenido experiencias, pero pues obviamente sí hay que estar full empapados del tema, hay que tener mucho conocimiento respecto a esto. Y obviamente no solamente es tener conciencia y tacto con las personas que de pronto sí sufren este tipo de acoso, sino también obviamente mirar alternativas para que el día de mañana, si nos topamos con alguien que sufre este tipo de acoso, poderlo orientar bien. Entonces siento que eso es muy importante.
Mayra, ¿tú has sido víctima de algún tipo de acoso?
Bueno, pues como lo decía Ana, gracias a Dios no he tenido tanto contacto con este tipo de acoso callejero. Sin embargo, pues sí, como abriendo acá un paréntesis, sí tuve un acoso de hecho muy reciente, laboral. Entonces sé lo que se siente de pronto tener esa experiencia, sé lo frustrante, sé de pronto lo intimidante que es, y no lo he experimentado en la calle, gracias a Dios, porque no sé cómo hubiera podido reaccionar si ya por si reaccioné mal en mi ambiente laboral, pero sí, efectivamente, si se trata de recibir, no sé, un tipo de piropo un poco fuera de lugar, algo que se toma normal para ciertas personas o cierto sector, pero para nosotros las mujeres es un poquito más complejo, entonces sí, totalmente sí lo he sentido y hace poquitos días de hecho.
Lorena, ¿tú has sido víctima de acoso callejero, de acoso laboral, etcétera, etcétera, en el que te sientas vulnerada?
Sí, es que además el acoso callejero suele ser normal en Colombia, bueno, en muchos países también, pero creo que acá creen que es natural decirle a las mujeres cosas en la calle.
Uh-huh.
Entonces yo salgo a hacer ejercicio al Parque Nacional, y yo me voy con ropa cómoda, y es bastante molesto que cuando voy yendo hacia el parque, las personas que pasen, hombres, la mayoría por supuesto, pitan, me dicen cosas, y yo, miren, yo trato de ponerme los audífonos y ignorarlo. Pero yo suelo reaccionar mal. Yo tal vez si no, esto no lo tolero. Yo soy grosera con el tema. Y mamá es de las que sufre porque me dice, deja de responder cosas en la calle, te va a pasar algo. Y yo, pero ¿por qué tengo que ser pasiva con una persona que está siendo abusiva conmigo de decirme cosas que no le estoy preguntando? Es que yo nunca le pregunté al señor si es que cree que me veo linda o no con mi pinta deportiva. Pero en concreto me pasó algo, justo en el Parque Nacional, un señor ya de edad, yo estaba haciendo mi rutina de ejercicio, y se me acercó, entonces claro, uno ya empieza con la prevención, porque se me está acercando ese señor, y me dijo, ¿usted habla inglés? Y yo, mire, sinceramente le dije, no tengo por qué responderle, estoy haciendo mi rutina de ejercicio, o sea, no me interrumpa. El señor fue súper grosero conmigo, trató súper mal, entonces dije, ¿pero por qué me tengo que aguantar esto? Entonces, yo inmediatamente busqué a, por lo menos un policía, aunque sea para que tomara las medidas del caso, que es registrar los antecedentes, porque una persona con un comportamiento así, seguramente algo le pasa, porque no es normal que alguien se te acerque a molestarte. Es que yo creo que eso no es natural. Efectivamente, no encontré ningún policía, ninguna autoridad que me ayudara, pero me lo volví a encontrar la vez pasada, y claro, ya como me vio que yo reaccioné agresivamente, no me dijo nada. Pero sí sé que muchas mujeres, cuando les dicen cosas en la calle, se intimidan o se asustan. Y claro, porque uno no sabe con qué le pueden salir acá. Es que cuando a usted le dicen algo, así, independientemente de lo que uno tenga puesto, y si uno reacciona mal, entonces aparte uno resulta siendo agredido físicamente. Entonces sí me ha pasado y reacciono mal. Reacciono mal y no solamente reacciono mal con esas cosas, sino también con faltas de cultura ciudadana, en que uno no puede pasar una cebra o un paso peatonal porque el carro se le pasa encima, no respetan el semáforo. Entonces yo sí he sido, no, digamos, no al punto que me hayan tocado, pero sí creo que la gravedad debe ser siempre que alguien te hable o te diga cosas que no tiene por qué decir. Y claro, lo que decimos es como, oiga, pero no es para tanto que te digan cosas en la calle. No, si es para tanto, porque es que eso va escalando. Entonces la persona que se cree con el derecho de decirme cosas, se puede después creer con el derecho de tocar, y así empieza a ser un acoso callejero. Entonces lo es desde el mismo momento en que alguien me dice algo que yo no le estoy preguntando.
Totalmente, Lorena, y yo quiero que empecemos con cifras. Y chicas y Lorena, les cuento que según estudios demuestran que en una ciudad como la nuestra, que es Bogotá, el 83.9% de las mujeres se sienten inseguras en el transporte masivo de Transmilenio, y el 38.4% de mujeres restantes de las mujeres deciden no tomar este medio de transporte por miedo a sufrir algún tipo de violencia sexual. Y me gustaría con eso preguntarle a Lorena, ¿por qué crees tú que el acoso sexual callejero ha aumentado y en realidad no se hace mucho al respecto?
Pues yo no sé si ha aumentado o no, yo creo que es que siempre ha existido, pero las mujeres estamos siendo más valientes cada vez, entonces estamos denunciando mucho más y estamos, digamos, mostrándole a la sociedad que esto no es normal. Entonces ya no es normal que alguien, si voy en un bus, el hombre se me acerque y de algún modo me restriegue sus partes genitales, y porque yo tengo que aguantarme esas cosas. Muchas veces las mujeres se quedan calladas por miedo. Y yo creo que realmente ese porcentaje de denuncias ha aumentado, porque estamos diciendo, mira, acá estamos todas para apoyarnos. Y si alguien te agrede a ti, yo también estoy dispuesta a defenderte. Entonces, ¿qué pasa? Que no se haga nada porque culturalmente es aceptado. Porque creemos, muchas mujeres creen, bueno, yo realmente no lo creo así, y es que si a mí en la calle no me dicen nada es porque estoy fea, o porque, uy, no, no soy tan atractiva, es que no, uy, no levanto, ¿no? Y culturalmente esa ha sido la tradición, una tradición machista, de creer que la opinión del hombre importa al momento en que yo salga a la calle y que si no me dicen nada, no sucede nada. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué, yo viví fuera del país un tiempo, yo llegué a Madrid y pasaba que a mí en Madrid nadie me miraba. Pero nadie, yo decía, entonces uno dice, pues aquí no pegué, ¿no? Pues el comentario que uno dice. No, lo que pasa es que allá la cultura es que a las mujeres, y además saben que las mujeres españolas son muy, pero muy estrictas con sus derechos y con el respeto hacia ellas, y es que allá no está permitido que se dirijan a las mujeres a decirle cualquier cosa, o sea, no pasa, no pasa. Y si le dices algo a una mujer española, el problema que se le arma no es normal, por eso es que le dicen feminazis, que me parece una falta de respeto, pero pasa que allá no es normal. Y cuando ustedes preguntan a la, digamos, la cultura europea, ve eso como, ¿por qué te tienen que decir cosas en la calle? Entonces yo creo que aquí realmente no pasa nada porque culturalmente lo estamos aceptando y lo normalizamos. Y el porcentaje de denuncias aumentados, pero que creo que cada vez son más valientes y estamos mucho más unidas.
Total. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta muy puntual y como pues es de conocimiento de muchos, el artículo 9 de la ley 1257 del 2008 habla un poco acerca de cómo el gobierno nacional formula, empieza a aplicar y actualizar estas medidas, pues obviamente para tener a la mujer en un entorno seguro. Y como bien sabemos, pues esto pues no es que se cumpla muy seguido. Y acaba la pregunta. ¿Qué estrategias implementarías o qué estrategias consideras que se deben fortalecer que propone el gobierno nacional en estos casos?
Pues mire, las políticas, por supuesto, tienen que ser nacionales, pero yo creo que tiene que ser mucho más fuerte en las ciudades. Uh-huh. Un ejemplo claro es que caminar para nosotras en Bogotá es peligroso a cualquier hora. No es peligroso en la noche, no es peligroso en la madrugada, en el día, en la tarde, todo el tiempo es peligroso. No sé si a ustedes les pasa que uno sale a caminar y entonces uno va pendiente de absolutamente todo, de la cartera, que no la vayan a robar a uno, que no te digan nada, y de ahí para allá, no sé, ven, el tema de infraestructura, si uno va en tacones, eso también es un peligro. Pero ¿qué políticas, digamos, afirmativas puede tomar el gobierno nacional? Y es, eso empieza desde casa y desde la escuela, porque claro, estamos en una cultura todavía muy machista, entonces es normal que desde el colegio al niño se le den ciertos privilegios y a las niñas no. Entonces, que a las niñas, por favor, tápate y bájate la falda, porque es que estás mostrando más de lo que tienes que mostrar. A los hombres, si uno les ve sin camiseta, independientemente del cuerpo que tenga, y nunca les van a decir nada, porque son los hombres, porque son los machos. Y desde ahí empieza todo. Entonces, yo creo que una primera solución tiene que ser desde la escuela y desde la casa, en los roles que tenemos tanto hombres como mujeres. Y es que en el hogar no se dice que el hombre ayude. Y desde ahí empieza, desde el lenguaje, ¿no? Es que el hombre tiene que ayudar en la casa. No, es que el hombre tiene unas funciones en la casa y son compartidas con las mujeres. Desde ahí yo también creo que es un tema de valores en que tanto mamás como papás, independientemente del tipo de familia que tengan, pues hay que educarlos en ese sentido. De ir cambiando, digamos, esas premisas que existen sobre la función o no de la mujer y del hombre en la casa, en el trabajo. Lo segundo es que hay que ampliar información. ¿Y qué pasa? Que por lo menos en Bogotá estamos muy informadas de cuáles son los canales de denuncia, ¿cierto? Pero si usted va al campo, primero porque las mujeres creen que es normal los machismos en cualquier sentido de la palabra, y segundo porque no saben a dónde acudir al momento de que quiero recibir una ayuda, que del acoso callejero pasé a que violaron a una mujer. Entonces, ¿dónde puedo acudir y cuáles son los canales, digamos, de ayuda que tienen que tener las mujeres? Yo creo que esto hay que meterlo mucho más en el debate. Está cursando un proyecto de ley, si no estoy mal, para regular ese tipo de situaciones que tienen que ver con el acoso callejero, que me parece perfecto, pero a veces lo que queda en ley se vuelve en letra muerta. Entonces yo creo que más que ponerlo una ley de la República, hay que seguir trabajando en la educación y seguir, digamos, llevando esas premisas tanto a la familia como a las escuelas, que es tan importante cambiar ese pensamiento tan retrógrado que tenemos en que las mujeres siempre tenemos que llevarnos la peor parte, ¿no? Y que la culpa es de la mujer. Es otra cosa que yo quería como comentarles, es que uno siempre suele echarse la culpa de todo, ¿no? Entonces, sí. Y hay muchos temas alrededor de nosotros, no solamente el acoso callejero, que me parece un tema que no se ha tocado y que me parece maravilloso que ustedes lo pongan en este programa, sino también yo lo ponía en una columna reciente y es acción quirúrgica voluntaria. Uh-huh. Es una ley de la República, pero a la hora de ustedes hacer el trámite, cuando, no sé qué edad ustedes tienen, ustedes son muy jóvenes, quizás son más jóvenes que yo, pero si yo acudo al médico y digo, mire, yo no quiero tener hijos, independientemente de la razón que sea, yo no quiero. Ya a mis 31 años estoy segura que no quiero tener hijos. Ustedes se imaginan las trabas que ponen. No solamente el trámite en el médico, que es vía la cita, cuéntele al médico y que el médico te pregunte, ¿está segura? Pero usted ya tuvo hijos. Pero es que a los 31 años está muy joven. Ese tipo de situaciones se viven las mujeres en todos los campos, laboral, como tú lo mencionas, y también, o sea, en todo lo vivimos, es un cuestionamiento todo el tiempo. Entonces, yo me siento culpable, ¿no? Entonces digo, pero si no va a tener hijos, entonces.
Claro, yo que creo. Sí.
Es Lorena, un chip cultural.
Claro que estás en toda la razón, y de hecho, qué pena interrumpirte, pero siento que tocaste una parte muy importante y que de hecho llegué a una pregunta que quería hacerte. Y tocando el tema que acaba de indicar, el tema laboral, que está también normalizado y todo eso, parto también para contextualizar un poco desde mi experiencia personal y así poderte indicar mi pregunta, y es que de mi laboral, lo que yo recibí fue un comentario de una persona que me dijo a mí, al momento de acomodarme, no sé, el buzo, acomodarme el pantalón, esta persona me indica a mí, me dice a espaldas mías, uy, me está provocando. Mírela cómo me está provocando, mírela cómo se está subiendo el pantalón, mírela cómo me provoca. Entonces, de por sí, ya lo que tú decías, nosotros como mujeres, o bueno, de mi parte, actué de cierta manera en confrontar a la persona, porque para mí eso ya es un acoso. Entonces, partiendo de ahí, y que no todas las mujeres lo hacen y que no está tan normal, ¿por qué crees que está tan normalizado el acoso callejero? Si ya de por sí no es una conducta normal o que esté bien, ¿por qué crees que está tan normalizado?
Pues mira, lo primero en tu caso, que es muy grave, porque además tocas una de las premisas que yo tengo también anotadas acá, es que no es exageración de nosotras. Uh-huh. O sea, si yo me quito, en este momento me quito la chaqueta y, no sé, el bobo parece que me veo muy atractiva para cierta persona, puede ser problemas de él, no es mío. Porque es que mostrar una parte de mi cuerpo no es mi culpa. Y no sé si ustedes recuerdan, hay una publicidad en un canal de un señor que se sube, bueno, una muchacha se sube a un bus y ella lleva una falda, uh-huh. Y entonces el señor le escribe una nota como, por eso es que les pasa lo que les pasa por vestirse así. No, es que la culpa no es de nosotras, la culpa es de ese señor que cree que porque yo me pongo una falda tiene todo el derecho a agredirme sexualmente, psicológicamente o verbalmente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es natural? Insisto, porque es un tema cultural y estamos lejos de que esto deje de ser normal en Colombia. Y porque muchas veces entre nosotras decimos, ay, pero no sea exagerada. Pero pues si le pidió el número al de Uber y el del Uber le escribió, ay, no, pues tampoco. No, es que digamos lo que pasó en tu caso, desde ahí uno tiene que ser valiente y tomar las medidas del caso. Mire, y también creo, y es que hay mucho trámite para uno denunciar el acoso laboral, porque tienes que pasar al comité de, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, pero existe un comité interno en cada entidad o dependencia, lo que sea, que evalúa el caso. Entonces, aparte, la carga de la prueba la tienes que llevar tú. Entonces, yo estoy denunciando que me estás acosando laboral y sexualmente, pero aparte yo tengo que probarlo y tengo que llevarlo a discutirlo y contarse una cantidad de gente. Bueno, la primera parte sí creo que la indagación la hacen personal, pero termina siendo un tema que todo el mundo se entera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente se dice, ay, no, qué pereza. Sí, a lo mejor yo fui muy exagerada, pero ese es el punto, en que no lo normalicemos y en que esto realmente se vuelva un debate, porque tampoco lo tomamos mucho, porque lo tomamos a la ligera. Pero sí, cuando ya pasa a una violación, cuando ya pasa un feminicidio, entonces, ay, sí, veas que tenía toda la razón. Y así empieza, eso se va escalando y hay que tener mucho cuidado desde el inicio.
Lorena, a mí me gustaría, antes de que finalizáramos esta emisión, que me encantó por todo lo que estás diciendo y demás, que le des desde tu perspectiva como abogada y como mujer un consejo a todas esas mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de acoso en su vida, ya sea acoso laboral, acoso callejero, etcétera, y que de pronto por múltiples razones no son capaces de denunciar eso, ya sea por amenazas, por intimidaciones, etcétera, etcétera, pero tú desde esa posición de abogada y mujer, ¿qué consejo le puedes dar a esas mujeres?
Mire, es muy difícil porque hasta que uno no lo vive, no lo entiende. Así que, pues, primero, decirles que hay canales oficiales, está la línea púrpura en Bogotá. Uh-huh. Hay maneras de comunicarse para denunciar el maltrato, para denunciar el acoso de cualquiera que sea. Lo tercero es, aunque tengan miedo, porque van a tener miedo, tienen que pararlo. Nosotras valemos muchísimo para depender de cualquier hombre que nos quiera hacer sentir inferiores en cualquier escenario, en el escenario laboral, en el escenario personal o familiar. Y que confíen, a pesar de que yo sé que los trámites a veces no son lo que esperamos y que la respuesta de las autoridades tampoco a veces es muy eficaz, y que el primer paso es denunciar, y no denunciar a la segunda o la tercera ocasión, hay que hacerlo desde la primera, hay que sacar, digamos, esa valentía que a veces nos falta a las mujeres de donde sea, porque lo que les digo, empieza con una mala palabra, pero termina con la muerte. Y no estamos dispuestos a callar. Vean lo que hemos logrado muchas cosas unidas. Yo creo que eso es muy importante. Mira, Argentina empezó con el aborto legal en cualquier forma. Y así va ascendiendo en el CON. Seguimos diciendo que la culpa no es de nosotras, de lo que pase en materia de violencia. La culpa es de los hombres. Tampoco se trata de una pelea contra géneros, porque eso es lo que suelen decir, ¿no? Ay, no, es que las mujeres contra los hombres. No, es que aquí se trata de defender los derechos de las mujeres, que han sido negados por muchísimo tiempo. Y se trata de que estemos iguales, iguales en salario, iguales en cargos públicos, iguales en los medios de comunicación. Entonces, no es una pelea de géneros. Es que, insisto, y esta es quizá mi conclusión más importante, es que todos deberíamos ser feministas. Es que no tengamos miedo a la palabra feminismo. ¿Por qué tenerle miedo? Es que el feminismo no es radical, es que el feminismo está buscando unas vías que le han sido negado por toda la historia. Entonces, no importa, yo sé que va a ser difícil, pero vamos a encontrar la manera de ayudarlas. Y los canales institucionales han servido, en pandemia se han triplicado las denuncias, pero nada, que el mensaje es valentía y a salir de ese tormento. Muchas veces también las mujeres no lo hacen por una dependencia económica, pero créanme que se logra salir. Y yo quiero, antes de cerrar el programa, una frase que encontré en México alguna vez y decía, de camino a casa quiero ser libre, no valiente. Y es a eso tenemos que llegar. Cuando vayamos por nuestra casa, vayamos felices de cualquier modo.
No, Lorena, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en esta primera emisión del 2021. Yo creo que nos queda para el recuerdo de esta misión, porque en realidad todo lo que mencionas es cierto, y más que todo porque la mujer sigue siendo violentada, pasa el tiempo y pasa y pasa y pasa y las cosas no cambian. Entonces, agradecerte por haber estado presente en esta misión de Voces Divergentes. Ojalá cuando todo esto pase podamos compartir una cabina ya muchísimo más cercanas y poder hablar un poco más de estos temas que realmente son muy importantes y más en tema de género. Entonces te agradecemos en el alma haber estado con nosotros hoy.
No, a ti Stephanie, a Ana Milena, a Mayra, gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa, muy chévere que toquen estos temas. Yo creo que por ahí también podemos empezar. Pongámoslo en el debate, que ahí vamos generando ruido, ahí vamos poco a poco. Y lo último, invitarlas a que sigamos dando luchas por las mujeres. Hoy tenemos otra lucha, y que yo sé que ustedes tienen redes sociales, y es igualdad en el fútbol femenino. No puede ser que el fútbol, la liga femenina, tenga solo menos de 2 meses para su campeonato y los hombres tengan más. Así que tenemos muchas luchas, así que unidas las vamos a lograr.
Así es, Lorena. Claro que sí. Muchísimas gracias y de verdad esperamos tenerte muy pronto en una próxima emisión debatiendo gracias. De otro tema. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión.
A ustedes, un abrazo.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando.
Bueno, chicas, y ya llegando al momento de recordar nuestra famosa sección de efemérides, hoy les traigo la masacre de 17 indígenas Agua el 4 de febrero del 2009. Esto sucedió en Santa Cruz, Ricaurte y Barbacoas del departamento de Nariño, como les decía, en el año 2009, y fue una masacre en la cual tuvo auge, ya que aquí intervino la HRW, que es la Organización de Derechos Humanos No Gubernamental y sin fines de lucro. Ellos fueron los que reportaron esta masacre junto con Antonio Navarro Golfe, en ese momento pues era el gobernador del departamento de Nariño. Denunciaron todo lo que sucedió en ese momento, lo que sufrieron esos 17 indígenas, ya que fueron asesinados a sangre fría, con armas blancas, 8 de ellos, solamente uno logró escaparse, los demás fueron torturados, fueron amarrados, por ende pues fue como con tanto boom que se hizo conocida esta noticia, por decirlo de algún tipo. Para finalizarles esta noticia y este recorderis como tal, les cuento que hubo pronunciaciones de la misma HRW. Ellos calificaron la masacre como una prueba absoluta de desprecio por los civiles y también solicitaron formalmente al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez cumplir con su deber y obligación de proteger la vida de los ciudadanos. Pero bueno, ya estamos en la actualidad y pues lamentablemente estas masacres no cesan y hay diferentes noticias al día a día donde escuchamos pues, que nos cesan, ¿no? Entonces, pues hoy recordamos esta masacre de estos 17 indígenas y lo traemos a colación para que nunca se nos olvide que esto no es de hoy solamente, sino que también sucede desde hace ya muchos años.
Así es, Mayra, yo creo que es un recorderis apenas para lo que está sucediendo actualmente con las masacres, porque últimamente sí que han pasado masacres, ¿no? En lo que va corrido de este 2021 ya tenemos unas cuantas masacres ahí y que pues al momento, como todo, nada ha sucedido.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En este top número 5 de nuestros irreverentes tenemos a Armando Benedetti, él es arroba AA Benedetti, quien es senador de la República y trinó lo siguiente. Claudia López se fue para Costa Rica, después habló de una nueva cepa, cerró la ciudad y ahora la reabre. Y todavía no sabemos bajo qué razones. Eso pasa cuando son las encuestas las que gobiernan una ciudad. ¿Qué opinan?
Bueno, yo casi que me hablo. Yo opino que Claudia López perdió bastante credibilidad después de a todos decirnos quédense en casa, cuídense, no se vayan de viaje. Y literal, me voy de vacaciones a Costa Rica. Creo que es un poco... No es un mensaje que uno le mande bien a la ciudad.
Bueno, yo discrepo con lo que estás mencionando, Ana, y es que yo siento que ella sí es una funcionaria pública y está al servicio público de la sociedad, en especial de la ciudad, pero al igual que nosotros, ella también merece unas vacaciones. Si bien es cierto que la alcaldesa de la ciudad también merece ir a vacaciones, y además, mira, esto no es por ni siquiera por justificar, no lo hago por justificar ni nada, pero hay muchos bogotanos que salieron de vacaciones, se fueron de puentes, se fueron de Reyes, etcétera, etcétera. Pero como son los bogotanos los que salen, no. Pues ahí sí, no hay nada que hacer, no hay nada que decir.
No, discúlpame, pero ya creo que voy a discrepar y creo que esto se armó una conversación chévere. Yo salí a vacaciones. Yo también salí a vacaciones, pero yo no me fui a viajar en vacaciones. Yo me quedé acá en Bogotá. Entonces sí se me hace un poco, yo no le estoy diciendo en ningún momento a la alcaldesa que no se tome vacaciones. Por supuesto, es una persona que necesita vacaciones, pero no que viaje, y menos en una pandemia.
Mayra, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué estás tan callada visualizando?
Bueno, me encanta que se desenvuelva este tipo de conversaciones tan debatibles, ¿no? Que están los dos puntos de la opinión, extremo, extremo. Pero yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Wendy, y es que... Porque por el simple hecho de ser una funcionaria pública o ser la persona que está a cargo de, no sé, de Bogotá como tal, entonces hace más boom. Porque no nos también nos ponemos a pensar que muchas personas que también salen, viajan, y por esas personas, de hecho, también se aumenta el pico. Pero entonces, ¿cómo es ella? Porque la vieron, porque salió, entonces, no, ahora sí. Ahora sumémosle el hecho que también es bien
De verdad es bien tenaz, me imagino, yo nunca lo he hecho, pero ser líder y dar y salir y decir vamos a hacer esto y que por un lado te echen la madre y por otro lado te alaben a sí. diario, eso quita el sueño, la paciencia y la tolerancia para cualquiera. Entonces un viajecito no cae mal, pero yo digo que sí está bien.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Wally. Él es arroba, me dicen Wally, quien es influenciador político y trinó lo siguiente. Uno como imbécil poniendo en la hoja de vida experiencia laboral y estudios en vez de poner el hospital de nacimiento. Por eso es que no nos contratan, bebés.
Les digo algo, esta es la hora que yo no sé en qué hospital nací, yo no me acuerdo, o sea, ya mi currículum estaba a la basura, no conseguí trabajo.
Falleció. Mira que yo nací en un hospital de monjas en la localidad Quinta de Usme, más exactamente en el barrio Virrey, pero entonces no sé para qué serviría o aplicaría en el gobierno. ¿Qué opinan ustedes si nací en un hospital de monjas?
No sé qué opinas. No, y más teniendo en cuenta tu personalidad, que tú pongas eso ahí, que naciste en un hospital de monjas, uno queda como un poquito como perdido, ¿no? En tu biografía. No, y yo por mi lado tampoco lo tengo muy claro el nombre, ¿no? Porque la verdad, o sea, siento que no es como tan relevante, no sabía ponerlo, pero pues sin embargo, sé que nací, creo que en Kennedy, en fin, no sé si sirva para algo, ustedes me dirán.
Para cargos del gobierno, creo que no, pero digamos que como para enfatizar un poco a las personas que nos están viendo, este tuit lo hizo Wally debido a que nuestro presidente de la República, en medio de la posesión del nuevo ministro de Defensa, pues en vista del fallecimiento del doctor Carlos Holmes Trujillo, nombró a uno nuevo, en este caso que es el doctor Diego Molano, y mencionó como que él estudió en el Colegio Militar, se graduó de la Universidad Militar, nació en el Hospital Militar, entonces ya ese muchacho estaba, era pero preciso para ese cargo, ¿no? O sea, eso mejor dicho, yo no sé qué pasó. Sí, el camino lo llevó derecho a ser el ministro de Defensa de este país.
Claro que sí, eso era de él.
Eso era de él. Antes se demoró, ¿no? Se demoró en tener ese cargo.
Número 3.
Y en nuestro top tenemos a Polo Polo. Él es arroba Miguel Polo P., quien es influenciador político y trinó lo siguiente. Ajá, y ahora ¿cuál es la joda que los mamertos tienen conmigo? No he grabado video, ni dicho nada, y me tienen en tendencia. ¿Qué opinan ustedes, muchachas?
Yo no he tomado nada.
Yo siento que eso pasa cuando normalmente ya te pasa como que ya es habitual, ¿no? Que entonces ya cualquier cosita que sucede por ahí ya... Mejor dicho, eres el boom en redes sociales, o sea, eso es una fama que te has atribuido. Fría fama y échate a dormir.
Dirían por ahí, efectivamente. Ahí para las personas que de pronto no saben, Miguel Polo Polo hace unos días publicó un video en el que aparece haciendo una labor muy bonita, que es de resaltar, y es llevando colegios, tampoco, llevando cuadernos a diferentes zonas vulnerables del país, donde pues por diversas cosas los niños no tienen acceso a los materiales en físico para el regreso a clases. Entonces aparece dando cuadernos, libros, etcétera, etcétera, pero entonces digamos que fue el punto y está en el ojo del huracán porque ha retuiteado ese video como, sin mentirle, unas 15 veces en su cuenta de Twitter. Entonces todos dicen que él lo está haciendo de pantallero, que porque tiene que mostrar las buenas obras que hace. Entonces no sé, Ana, ¿tú qué opinas?
No sé, digamos que ahí estoy como en un punto intermedio porque a veces uno, bueno, no sé, hay gente que lo hace por ay no, yo estoy ayudando. Pero hay veces que uno, digamos, nosotros, Voces Divergentes, ha hecho muchísimas cosas sociales y obras sociales y no necesariamente lo mostramos porque queremos decir, ay, vean, Voces Divergentes, sino por el contrario, vengan, miren que sí uno puede hacer y ayudar desde casa. Entonces, no es tanto de mi devoción, pero pues como ahí dicen, cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus redes sociales. Si a él le parece que lo tiene que republicar, repostear o retuitear miles de veces, pues que lo haga, pero pues yo siento que con una vez compartido ya uno hace.
Número 2.
En el top número 2 tenemos a Juan Carlos Garzón, él es arroba JC Garzón Vergara, quien es politólogo y trinó lo siguiente. Pero mucha casualidad que las masacres ocurran en donde están los cultivos de coca. Exacto, casualidad, que es distinto a causalidad. La explicación es más compleja, lo cual no significa negar la influencia del narcotráfico, pero sí ponerla en sus reales dimensiones. ¿Qué opinan ustedes, compañeras, de este trino? Anita, ¿qué opinas tú?
Yo estoy asombrada. Yo no sé qué pensar en este momento. O sea, la verdad, indirectas, de pronto, señales así como muy exactas, pullitas por ahí a ciertas personas, no sé, yo lo siento así, yo me voy como por ese ladito, esto mantenerme a nada.
Yo también opino lo mismo, pues pullita sí es, indirecta totalmente, ¿no? Y de un firme y de una elegancia, mejor dicho, con explicación de términos y todo, uh-huh. Así como por encimita. Pero también me quedo al margen, es un temita un poquito como complicado, siento que lo hizo con una elegancia que se la admiro.
Total, compañeras, yo sí, digamos que a diferencia de ustedes, sí puede tener de hecho incluso la razón el señor Juan, y es mencionar que casualidad no es igual que causalidad. Entonces, ¿por qué efectivamente las masacres ocurren exactamente en los cultivos de coca? Porque, o en cercanías a este tipo de cultivos. Esa es como una interrogante, ¿no? Para saber efectivamente por qué se están dando las masacres en el país en cercanía o en cultivos de coca. Allí es donde viene también un poco lo del tema del glifosato, ¿no? Que es lo que también está en auge últimamente, que el glifosato es lo que radica a los grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera. Pero así como puede que nosotras estemos equivocadas, también puede que el gobierno esté equivocado con ese temita ahí que está como en el punto, ¿no?
Número 1.
En este top número 1 tenemos a Iván Gónima, él es @IGGónima, quien es ingeniero civil, y trinó lo siguiente. Espero que la pregunta no sea imprudente ni moleste a nadie. Nació en el hospital militar, hijo de militar, vivió en base militar, estudió en colegio militar, etcétera, pero ¿dónde prestó @Diego_Molano su servicio militar obligatorio? A lo que Martín de Francisco, quien es @mdefrancisco12, quien es presentador y periodista, le respondió: les gusta la guerra con hijos ajenos. ¿Qué opinan ustedes, compañeras?
Uy, no, yo ahí sí voy entrando y digo que estoy totalmente de acuerdo, porque es algo muy acertado, ¿no? Y uno se llega a preguntar esas cosas. Bueno, sí, tantas cosas para resaltar, sí, estudios, sí, mejor dicho, más preparado que un yogur, pero ¿dónde están las cosas que normalmente a nosotros colombianos o a la gente del común sí nos tocan y sí, o a los hombres sí les exigen en este punto? Hablando de esto, algo claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuéntenos, eso también estaba igual de preparado que un yogur, también se la sabe todos, también le tocó así de duro, o nos pasamos y nos saltamos ese pasito tan importante, ¿no? Esa es mi opinión del tema. No sé, Ana, ¿tú qué opines?
Pues como a muchos nos recogen así en camiones y se los llevan a prestar el servicio militar, me gustaría saber cómo lo presentó, que él sí argumente cómo lo hizo.
Exactamente, yo creo que este sería un buen tema para debatir, ¿no? El tema del servicio militar. Pero más allá de ese debate, y si ojalá el señor Diego Molano, actual ministro de Defensa, nos está escuchando, a nosotras, estas mujeres empoderadas de voces divergentes, que por favor nos diga dónde prestó el servicio militar o si por consiguiente compró la libreta militar, que ese es otro beneficio de los que tienen, y diría yo, sufren algunas familias, aquí entre otras cosas hablando. Pero bueno, compañeras, lastimosamente llegamos al final de esta primera emisión del año 2021 de Voces Divergentes. Yo completamente feliz de esta emisión, antes que nada agradecerle a Lorena su participación en esta emisión, porque siento que fue un tema realmente coyuntural que está pasando con todas las mujeres, no solamente de la ciudad, sino del país y de otros países de Latinoamérica. Entonces, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de este 2021, que es Voces Divergentes. Así que nos vemos en una próxima emisión. Compañeras, muchísimas gracias. Ana.
Muchísimas gracias, obviamente, pues por iniciar nuevamente con este bello proyecto. Por supuesto, gracias a las personas que nos escucharon, que les gusta informarse. Por supuesto que se sigan cuidando desde casa. No bajemos la guardia, independiente que ya otra vez estén levantando las restricciones. Hay que cuidarnos, como se los hemos dicho desde el año pasado. Entonces, por favor, todo su tapabocas, antibacterial, alcohol, todos cuidándose. Ahora sí, May, te cedo la palabra.
Bueno, me despido totalmente contenta por haber hecho esta, una de mis primeras participaciones en este gran proyecto. Súper feliz, súper contenta por estar acá con estas dos bellas, con ese talentazo y nadándola toda. Lo mismo, vuelvo y recalco lo que dijo Ana, por favor, cuidémonos muchísimo. No porque haya pasado como en diciembre, que levantamos todas las restricciones a favor de pronto del comercio, porque pues es tan necesario, entonces no por eso pues vamos a alocarnos y a salir, mejor dicho, y a hacer reuniones, no, porfa, 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 hagamos caso a todo lo que nos indica, y gracias y que estén muy bien.
Así es, Mayra. Entonces, nada, compañeras, muchísimas gracias por haber estado presentes y ser partícipes de esta emisión de Voces Divergentes. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión. Chao a todos.
Te mueres de hambre, te mueres de frío, te mueres de miedo y del corazón.
Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.